estamos en un momento de espiralización inflacionaria, donde tenemos un prácticamente el primer cuatrimestre del año, hemos superado en comparación a lo que fue febrero, marzo y abril del 2002. O sea que, bueno, estamos en un proceso muy fuerte de inflación y una distorsión de precios. Evidente, basta con comprar bienes de consumo masivo, alimentos, todo lo que es, sobre todo lo que es alimentos, bebidas, limpieza, higiene, y si a eso le sumamos algunos otros productos fundamentales para la vida, en el caso de medicamentos, por ejemplo, que también relevamos desde INDECOM, vemos que hay lamentablemente un niveles de especulación en muchos casos muy marcados. Lo vemos básicamente en lo que son los cumplimientos de parte de las industrias, de mayoristas y distribuidores, e incluso algunas cadenas de supermercados, donde vemos que en el caso, por ejemplo, de Precios Justos, si bien se ejecuta en algo más de 7.000 puntos en todo el país, por lo general las grandes cadenas y cadenas importantes de locales lo han suscrito, al igual que las principales 50 industrias que producen casi el 52% de todo lo que consumimos en alimentos, bebidas, higiene, artículos de limpieza, etcétera, donde lamentablemente no están cumpliendo con las expectativas que se esperaban, ¿no? Uh-huh. Esto tenemos que sumar un tema: estamos en niveles de más del 40% de pobreza. Nosotros, junto con el Observatorio de la UCA, realizamos mensualmente informes y con dos universidades nacionales, donde vemos que en el caso de los insumos, para cualquier tipo de industria, pero focalizándonos en las industrias de consumo masivo y más sensible, el caso de alimentación, el caso de la hojalata, el caso del cartón, los envases de larga vida, todo lo que es vidrio, plástico, químicos, conservantes y demás, han sufrido aumentos muy superiores al valor del dólar. Uh-huh. Más allá de que esto se maneja, los costos estaban hechos a dólar oficial, un dólar de 200, casi 250 pesos, en realidad las grandes empresas están tomando un dólar contado con liquidación, que es un dólar de más de 490 pesos. Entonces, obviamente, eso también ha sido parte de esta disparada de precios, que, bueno, por parte del gobierno está tratando de controlar, ¿no? A través de distintos planes, en el caso, por ejemplo, de Precios Justos.
Ahora, Miguel, ustedes realizan esta estadística. Bueno, los datos duros surgen de, por ejemplo, un checkout de 1.633 puntos de venta. Digo, hacen un trabajo fenomenal en más de una docena de provincias. Trabajan sobre esto. Más allá de hacer esta apreciación, digo, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no se puede? Y se lo pregunto ya desde su especialidad. ¿Por qué no se puede ajustar un poco más? Porque es insólito, cuando sube el dólar, porque sube el dólar, si baja el dólar o se estabiliza, porque se estabiliza, digo, hay un incumplimiento. Uno observa que los oligopolios, las grandes empresas, han asumido una posición casi de desestabilización, ¿no?
Sí, lamentablemente encontramos, nosotros desde el Instituto de Estudio de Consumo Masivo hacemos mensualmente relevamientos, básicamente online, tenemos un sistema para tomar en una cantidad de puntos de venta, más de 1.600 puntos de venta, tomar la data dura, que se compra, que se vende, cuál es el precio, obviamente, pero también cuál es el hábito, el cambio de hábito en el consumidor. Y esto lo recibimos online. ¿Qué ocurre? Cuando analizamos los movimientos de precios, nos damos cuenta que, evidentemente, vamos aguas arriba. Y vemos las listas de precios de los distribuidores y los mayoristas, o vemos listas de precios de las industrias, y vemos que las industrias, más allá de no aumentar, lo que hacen son cambio de listas. Esos cambios de listas se radican en acuerdos comerciales que se basan en una cantidad de descuentos. Lo que hace la empresa, que es una suerte de aumento encubierto, es quita de descuentos. Entonces, ahí vemos que no aumentan el precio porque la lista de precios que acuerdan con la Secretaría de Comercio vende un producto que se vende a 10 pesos, pero el mayorista, el distribuidor o la gran cadena lo compra a 7 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Va quitando eso, ese 30% de descuento, y obviamente mes tras mes va ajustando. Entonces ahí también vemos cierta ingenuidad por parte de funcionarios de la Secretaría de Comercio, donde lamentablemente dejan pasar estos temas. Entonces, y es una herramienta que utilizan las grandes compañías y sobre todo las cadenas de supermercados para eludir las multas, es decir, para iniciar procesos administrativos que son interminables y no pagar estas multas millonarias que vemos cada tanto que se aplican.
Bien, Miguel, ¿qué capacidad de compra hemos perdido los argentinos? ¿Se puede saber?
Bueno, en lo que es sectores formales, es decir, aquellos que tienen sueldos formales, que reciben salario, que tienen una representación que negocie paritarias, etcétera, ahí lo que encontramos es una caída interanual de 26,8%. Este mes, este trimestre ha aumentado, ¿sí? Este trimestre ha aumentado. Y después, es muy alta, ¿no?, la caída, sí, respecto a la inflación. Y después, si tomamos en los sectores informales, donde incluimos también a los jubilados, ¿por qué? Porque no tienen representación y, bueno, obviamente es un aumento que acompaña en algunos casos, en el mejor de los casos, a la inflación. Pero después tenemos casi un 45% de economía informal. Esa economía informal, obviamente no medirla es muy complejo, pero en función de las proyecciones que venimos haciendo, la caída fue de 32,6%, es decir, casi un tercio de la capacidad de compra.
Bien, usted hablaba del índice de pobreza, ¿no?, que está directamente ligado a los ingresos y egresos, digo. En esto uno observa, vuelvo a hacer hincapié en estas cuestiones, que más allá de que algunas cuestiones macroeconómicas estén en una situación, digamos, de crecimiento, hay un marcado decrecimiento. Ustedes, como especialistas en el tema, ¿qué observan para el...? No tienen la bola de cristal, obviamente. ¿Qué observan para lo que viene, para estos meses?
Bueno, ahora lo que vemos es que va a haber una... En principio, tenemos que ir acostumbrándonos a un piso del 8% de inflación, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que esto se baje a la aspiracional del gobierno o a lo que estaba previsto en el presupuesto, que estaba previsto en un 4% mensual. Tenemos que acostumbrarnos a entre un 7.5 y un 8%, por lo menos hasta septiembre, y depende mucho, como decimos, de la situación política también, ¿no? Argentina es un país que lamentablemente la economía está ligada a la política, cosa que no ocurre en otros países de la región. Hay infinidad de ejemplos, son países que han tenido crisis políticas mucho más grandes que la nuestra. Un buen ejemplo es Perú, por ejemplo, que ha tenido presidente de guerrilla, Sendero Luminoso, presidente renunciado, presidente preso, presidente suicidado, movilizaciones permanentes. Y ahí lo que vemos, por ejemplo, si hacemos un comparativo en lo que salía un dólar, lo que valía un dólar en el año 96, equivalía a 3 soles, y hoy, 27 años después, un dólar equivale a 4 soles. Entonces, evidentemente, nuestro sistema tuvo una depreciación de 26 puntos contra el nuestro, que, bueno, ya sabemos cuánto fue, ¿no?
Uh-huh. ¿Incide en esto el modelo agropecuario, que está por sobre el modelo industrial?
Sí, uno de los grandes temas que tenemos es que obviamente hay una realidad donde lamentablemente la capacidad industrial de la Argentina hoy está con un nivel de producción que está entre un 30 y un 35% por debajo de la capacidad productiva. Es decir, hay una capacidad ociosa producto de falta de insumos, producto de distintas situaciones, y es obviamente una falta de expectativa, sumado en un año electoral complejo, una falta de expectativa por parte de, sobre todo, los sectores pymes, ¿no? Esto lo hablábamos con la gente de Capima, que es la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Alimentación, y con Copal también, es decir, son las dos grandes entidades que agrupan al sector de alimentos, bebidas y limpieza, en lo que es industria, y justamente nos decían, el hecho de expandirse implica tomar personal implica incertidumbres, y la carga tributaria y fiscal es muy alta, sobre todo en las pymes, y es prácticamente la misma que en las grandes compañías. Entonces creo que nos debemos una reforma fiscal, tributaria, previsional. Totalmente. Y laboral, ¿no? Sin duda, no desde el punto de vista de la precarización, pero sí de flexibilizar para darle una actividad genuina a mucha gente.